fácil desviarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira
del 72,
72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Cris, querida.
Bien, no estaba pronta.
Ah, no estabas pronta. Bueno, yo mientras digo que... La columna de Dua Lipa en Montevideo la vamos a hacer el otro día porque...
No
quiso dar declaraciones.
No viene Dua Lipa a Montevideo. Sí, viene a Argentina. Uh-huh. Ya te digo la fecha. Viene el 7 de noviembre al Estadio Monumental. ¿Está? Después va a Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. Uruguay no estaría en la lista.
¿Vos sabés que el otro día, mirando Lollapalooza Argentina, sentí tanto orgullo de vos, ¿no? Por ver a headlining a Olivia Rodrigo. Decía, vos, Olivia Rodrigo. Si supieran hace cuánto viene hablando Cristel Latecki de Olivia Rodrigo, ¿eh? Ahora es un fenómeno de masas.
¿Viste?
¿No?
Yo tuve que venir acá a explicarle a ustedes, viejos chotos y viejas chotas, el bardo que habían armado él, la ex y Sabrina Carpenter.
Sí, exactamente. Todo eso fue contado en esta
acá,
columna.
Acá, lo conté acá, con lo difícil que es contarle a ustedes chusmeríos de pendejos músicos.
Vos, totalmente.
¿Viste?
La gastó Olivia Rodrigo, ¿eh?
Tuve que explicar Driver's License.
Driver's License. La gente la coreaba como si fuera seminar de Serú Girán.
Claro.
¿No? Decía, para, esto que era un tema de nicho en su momento.
¿Viste? Estaba, ¿no? Temazo.
Temazo, temún.
Temazo.
Temún.
Yo lo que vi en las redes es que el campo estuvo difícil. La gente estaba
frenó el concierto en un momento.
Hacinada, las chicas estaban desesperadas, eso vi.
Más fuerte que la Beatlemanía.
Sí, esto ya lo hemos hablado en alguna otra instancia, pero habla un poco de falta de etiquetas, falta de buenas costumbres en conciertos.
A ver.
No, en el sentido que ya no, o sea, la gente está más desesperada por poder filmar bien que tener una buena experiencia en un concierto.
Sí.
Por eso se hacinan y se amuchunan contra las vallas y contra lo más cerca del escenario posible, porque lo que querés es mostrar que estuviste ahí con el teléfono y no querer y no cuidar tu
cuerpo,
tu
y la integridad y la experiencia de concierto
para poder tener una linda experiencia de concierto y poder ver o escuchar de la mejor manera.
Con Tool no pasó eso, por lo que vi en la cancha, ¿no?
Los Tools son viejos valores.
Mucha gente que aguantó dos canciones paradas, después se tuvo que sentar.
Claro.
Pero bueno, no vamos a hablar de Lollapalooza tampoco.
No vamos a hablar de Lollapalooza, aunque voy a hacer un chiqui de mención.
Sí.
Porque un poco este tema viene a que una de las bandas que voy a mencionar estuvo en Lollapalooza.
Ah, bueno, bien.
Esta columna va a ser una columna de las que le gusta a Jorge, que son teorías falopas. ¿Está?
Bueno, bien.
Y esta es una teoría falopa en etapa de observación. Esto quiere decir que no está totalmente desarrollada. Es una teoría falopa que me hicieron traer al aire sin tener todas las pruebas sobre la mesa.
Tengo indicios.
Tengo los primeros indicios. Claro. Tengo las primeras hipótesis. Más no una conclusión
fuerte,
concluyente. Definitiva.
Conclusión concluyente es medio redundante. ¿Es una teoría propia?
Yo creo que
existe
sí.
¿Existen las teorías propias, Sapo? Está basado en la observación.
Está basado en la observación, o sea, y la empiria propia.
Pero no es algo que vos levantaste de otro lado.
Y no, 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 no lo levanté de otro lado y estuve tratando a ver si yo no era yo, si era yo sola. Sí. Y tal, no encontré una nota que dijera, tenés razón, Cristel.
Estás sola en este momento.
Por ahora sí. Lo creo cual, yo. Después la gente me dirá, ay no, Cristel, no tuviste un pensamiento original.
Es jodido arrancar estando solo.
Ponele. Pero es la historia de mí.
Toda revolución arranca, toda la revolución, Sapo, arranca con una persona en soledad diciendo, hay que cambiar
¿quién
esto?
¿Quién tiró la primera piedra de Stonewall?
Exacto. Exacto. Claro, sí.
Entonces,
bueno, la teoría falopa de hoy es, ¿volvió el indie hipster de los 2000?
Vas a tener que definir tantas cosas antes de saber.
Sí, ya sé.
Indie hipster de los 2000.
Indie hipster de los 2000.
¿Qué sería?
¿Ustedes se acuerdan cuando la ronda estaba de moda?
Sí.
Cuando.
Ahí,
bueno.
Fue mozo de la ronda, el Sapo.
Pilchitas, las primeras pilchitas de segunda mano, una estética medio como vintage, el vintage, ¿no? Mucho cerquillito, mucho lente de...
Montura gruesa.
Montura gruesa.
¿Estás describiendo al Tuco de Astro Boy?
Bueno, ponele. Sí, ya está.
No, podés... No tenés por qué personalizarlo,
lo personalizo porque acaba de hacer una descripción del Tuco.
Es verdad.
¿Qué mencionaste hace unos minutos?
El Lola. Sí.
¿Qué quedó de la estampa del Lola?
Ah, ¿el pibe de la remera cuca?
No, bueno, para los normies, para la gente que está por fuera de todo. ¿Qué quedó, para la gente normal, qué quedó del Lola? El episodio de Milei, ¿no? Sí. Con lo de la sangre, no sé qué.
¿Doom Chica? La vimos en vivo, Chris.
¿Y qué es Doom Chica?
Sí, es verdad. Vos estabas.
Sí. ¿Cómo definiste a Doom Chica al aire cuando contaste este episodio?
La banda indie.
Sí, pero yo estoy hablando de un indie específico.
Claro, pero lo que te quiero decir es, hay indicio de que el indie está más fuerte que nunca.
¿Qué pusiste ahí, Ale?
Sí. Astro Boy.
Perfecto, sí, perdón. Astro Boy. Este mood, ¿tá? Pero no es este mood el que yo voy a hacer específicamente.
Stroke.
El indie siempre fue un gran paraguas donde había algunas estéticas definitivas, el hipsterismo como estética de indumentaria bastante clara, que ya la pusiste en ejemplo.
Como propuesta filosófica, Cristel,
como
el
propuesta
hipsterismo,
filosófica.
Uy, hay que volver al vinilo.
En las bandas neoyorquinas, Strokes, la. Pero también hubo un indie que estaba más cercano al folk, que fue el indie folk, obviamente. ¿No?
Fleet Foxes.
Exacto. Por ahí va la mecha.
Bien.
Esta pasada semana estuve escuchando algunos nuevos lanzamientos y dije, pará, esto me suena a mil cosas y no estoy sabiendo identificar. Y ahí fui para atrás y me puse a elaborar esta idea, esta teoría. Empezando con un ejemplo muy exitoso de este indie folk medio indefinido, más introspectivo y un poquito experimental en ciertos aspectos, que es Bon Iver.
Bon Iver.
¿Se acuerdan de Bon Iver?
Sí, claro que sí.
No tengo que explicar quién es Bon Iver.
No, a mí no me
gusta. Pero les voy a explicar quién es Bon Iver.
Tiene que sonar Bon Iver. Porque es
tiene que sonar Bon Iver. Y ahora, espera, Alvin, ya te voy a pedir. Bon Iver arrancó, y es como el lore de Bon Iver. La dejó la novia, se agarró mononucleosis, creo, una cosa así, y se fue a una cabaña en el medio de la nada, en su natal Wisconsin, y se puso a componer un disco.
Tan indie que duele. No, me dejó mi novia, me agarré mononucleosis y me fui a una cabaña.
Camisita así de cuadrillé, barba, coso, toda la estética. Y se mandó un discazo que
se
llama...
Tan indie que duele se llama el disco.
Tan indie que duele. Por eso, este disco es la definición de tan indie que duele. Forema, Forever Ago. Es un disco que te da una patada en el corazón y te lo deja 5 kilómetros para atrás. Es realmente un discazo muy introspectivo, de voces muy como superpuestas, un trabajo precioso. Y con este que dijo que salió en 2007, ya llegó, digamos, a las esferas hipsters, indies de la prensa. Entonces ahí empezó a rolar. Con esta canción que vamos a escuchar ahora, que es de su segundo lanzamiento, que en realidad es un EP, que se llama Woods, es cuando el tipo empieza notoriamente a trabajar con su voz y el autotune, que en este momento que estamos hablando de 2008 era realmente un momento innovador en el uso del autotune en este estilo. Pensamos en Cher, en Believe, esto fue a principios de los 2000, pero esto fue tipo deliberado. En ese momento no estaba aclarado, declarado que lo que estaba haciendo Cher con el, era autotune. Ahora sí. Y este fue como uno de los primeros indicios de gente por fuera de lo que es la electrónica y el hip hop en usar autotune. Escuchen un poquito. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind.
Bueno. Me imagino una escucha colectiva de esto.
Tan indie que duele. No. Tan indie que duele.
Te hace mierda. Con esta canción fue que empezó a llamar la atención de un montón de gente por fuera de la esfera indie. Y el más notorio en querer colaborar con él fue Kanye West. Él también ya estaba experimentando con el autotune, también incorporado más a su estética hip hopera. Y el resultado de la colaboración fue. Parte del discazo que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy, uno de los mejores discos de Kanye West, y esta canción Lost in the World. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. Bueno, este es un sample de esa canción, se va desarrollando, la canción llega a picos un poco más movidos, como esta parte. Bueno, lo que pasó con Bon Iver, que él empezó como un indie ahí, un indie haciendo canciones tristes, explotó de la nada, se ganó un Grammy a Mejor Artista Nuevo ya en 2012 cuando sale su segundo disco, que es un discazo también, y medio que fue empujado a la estratosfera hollywoodense, un poco a regañadientes, aceptando, entrando en esa rosca. Como buen indie, que le permitió también colaborar con muchísima gente del hip hop de diferentes lugares. Lo llamaban a él por esta situación de voz angelada y sensibilidad indie que le fue muy característica, le fue muy bien. Al punto de que, bueno, igual siempre fue medio hombre de los bosques. De hecho, bueno, no me voy a adelantar, pero bueno. Siguió componiendo música, girando por el mundo. Yo lo llegué a ver en Barcelona, fue también un show muy lindo. Y hasta su punto cúlmine de éxito en colaboración, ¿con quién tiene que haber sido si no es con Kanye West? ¿Con quién?
Taylor Swift.
Exactamente. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up. Bueno, esta canción que es Exile, que arranca con la voz de Bon Iver, es la canción del disco Folklore de Taylor Swift. Que también, así como esta estética folclórica, folk, indie folk que tiene este disco, le venía muy bien la voz de Bon Iver en este dueto. Y esta es su canción más popular, por supuesto. Pero el tipo hizo muy buena música a lo largo de estos años. Y de hecho, el año pasado volvió después de 6 años, medio en la suya, un poco después, ahora está contando en varias entrevistas, un poco dominado por la ansiedad, un poco queriéndose alejar de esta. Gira permanente y esta forma muy capitalista de la música, por así decirlo. Pero vuelve y volvió con un disco que, la verdad, se está vislumbrando muchísimo más luminoso y más esperanzador que todo su repertorio anterior. No la vamos a escuchar. O poner un poquito. Poner un poquito mientras les cuento, porque en realidad lo que vamos a hablar es a quién está inspirando ahora Bon Iver. Ya esta canción, ya como arranca, ya decís otro
Indie Luminoso.
Salió el sol en
Indie Luminoso. Indie Luminoso. Alguien
por acá dice que es una onda Maxi Truso.
No tiene sé algo dónde, de Maxi Truso.
No sé.
No
dónde,
tiene lo de tirarse.
No sé de qué habla.
No tiene
sé
lo de tirarse. No tiene la de tirarse a hacer crowdsurfing y que no te ataje nadie.
El pelotazo se fue al carajo. Lejos. Recomiendo que se la reescucha de Bon Iver y que escuchen este Bon Iver luminoso, que también está precioso. El disco sale la semana que viene, el 11 de abril. Pero yo venía escuchando un poquito Bon Iver porque dije, volvió Bon Iver. Acto seguido escucho a este artista y dije, pero pará, acá hay una clara influencia de Bon Iver en este artista que sí que es nuevo, que ya lo hemos traído en esta columna, porque nos es cercano. Es Pablo, el hijo de Jorge Drexler, que también está editando música nueva y del cual yo, escuchando esta canción, dije, no puede no estar influenciado por Bon Iver. Forma que hace el falseto y después la voz más normal, las melodías, es muy 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 Bon Iver para mí esta canción. Y de hecho, bueno, tuve que ponerme a indagar a ver si Pablo realmente adjudicaba alguna raíz de su música en Bon Iver, y de hecho así fue. En una entrevista con Rolling Stone España, cuenta que una de sus obsesiones de adolescente fue Bon Iver.
Bueno, las antenas prendidas de Cristela Tech, entonces, ¿no?
Se llama Olfato, sapo, periodístico, sí. Ejercitado durante años.
Años, exactamente.
Anotá la columna de Nepo Babies musicales que nos gustan. En algún momento hay que hacerla.
Hay que hacerla.
Hijo de que nos gustan.
¿Tiraste Pablo, hijo de Drexler, como si nada? Yo no tenía ni idea que Drexler tenía un hijo que era músico.
Tiene un hijo que es músico.
Anotalo como la columna de hijo de.
Hace ya algunos años que está editando música como Pablo. Él es también productor. Tiene varios créditos muy importantes, como por ejemplo C. Tangana. Él fue colaborador de C. Tangana, productor del tema Estrecho Alvarado, que también es un feat, y además ganó un Grammy esta edición pasada de los Grammy por la producción en el tema Aprender a Amar de Nati Peluso. O sea, no anda con chiquitos.
Lleve.
¿Qué te parece?
Sí.
Un español de pura cepa.
Él nació en español, hijo de Drexler y del artista Analan. O uh-huh. sea, toda su vida vivió en Europa y en Londres. Es medio binacional en ese sentido. Y tiene como un bagaje musical bastante interesante.
¿Es parte
y
de la realeza musical?
Y sí, digamos.
¿Es music
que
royalty?
Sí. Digamos que sí, por supuesto.
Columna de Nepo Babies musicales que nos gustan.
Bueno,
no,
sale, podemos...
no se olviden del hijo de Papo, por favor.
El hijo, bueno, claro, tiene que.
¿Hizo algo el hijo de Papo?
Claro, ay, que sí.
¿Cómo se llama
claro.
la banda El hijo de Papo, por favor?
Ay, no me acuerdo el nombre. Es un nombre bien. No,
en motoquera.
Es el nombre de la banda del hijo
Papos,
de Papo.
Papos Sons.
Motoqueros.
Algo así. Claro, es una. Es,
motocas.
Podría ser motocas perfectamente. Sí.
Caño de escape.
La madre, alguien que me dé el nombre de la banda del hijo de Papo, por favor. Pablo eligió, obviamente, no ponerse su apellido.
Sí,
porque
está bien.
Condiciona, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Es muy parecido a Jorge. Uh-huh.
Es muy parecido a Jorge.
Carlos, sí, es parecido. Y bueno,
a mí eso me hace acordar al, ¿cómo se llama el cantante de Tío en The Radio?
Que
Leo Kereik, algo así. Sí. Digo, Indie 2000.
Indie 2000eros.
Totalmente. Ese bueno, falsete esto, es muy Indie 2000.
Corriéndonos hacia un poco, bueno, esta situación indie folk. Y además a lo que me olvidé de decir al principio, con esto de vuelve algo de los 2000. Ya venimos hablando bastante de que los ciclos de las modas se renuevan cada 20 años. Estamos en 2025. Bueno, lo que está sucediendo en torno a los principios de los 2000 es la mina creativa de la cual salen un montón de cosas de las que salen ahora, como por ejemplo lo que hablábamos del indie sleaze, uh-huh. que es como una reutilización de el indie roto también de principios de los 2000, toda la movida del CD Sound System, la rotura neoyorquina post 9-11, todo ese viaje. O sea, es totalmente plausible que mi teoría pueda ser cierta.
Sí, que esté calzando. Lo Borne, sí. La banda del hijo de Papo, gracias.
¿Qué, Luciano ¿qué es Napolitano?
Luciano, Lo Borne, una banda de rock and roll.
No, cabeza, pero es algo de la moto, ¿qué?
Lo Borne, a mí me da como el Borne, ¿entendés?
Ahí tengo una mala noticia.
La cinta. ¿Cómo es?
Es paródico de los Osborne. Tengo una muy mala noticia y es que googleando, si uno googlea hijo de Papo banda, la primera nota que me salta es una nota de Infobae cuyo título es la banda que el hijo de Papo formó en la cárcel donde se encuentra preso por violencia de género. O sea,
¿es Lo Borne? No,
es una nueva.
Confirmando estereotipos, ¿verdad?
Confirmando estereotipos, sí, sí, sí. Confirmando estereotipos.
Bueno, entonces Chris,
bueno,
prueba sí. de que volvió ese
este
indie.
Es un ejemplo, ¿está? Sí. El mismo día sigo escuchando música nueva y me cruzo con una banda que yo dije, la voy a escuchar porque van a estar ahora en el Lola. Se trata de la banda Parcels. Es una banda que no es nueva, surgió más o menos en 2017, 2018. Y la pegaron en ese momento porque tenían un tema que fue producido por Daft Punk. Es un indie que ya no es tan indie folk, sino es un indie más funkero, un poco más definitivamente pop. Pero también había ejemplos de este tipo en el indie 2000ero, sobre todo en bandas con un origen un poco más europeo. ¿Tá? Yo cuando escuché, poneme esa canción. Que dije, yo esto ya lo escuché.
Música refinada, europeizada.
Claro, yo dije, esto me hace acordar a esas bandas que escuchaba en el principio de los 2000, que había mil, que tenían como una impronta un poco así como lounge. Poneme la otra. La primera que estamos escuchando es Safe and Sound. Y esta que vamos a escuchar, que salió en realidad el año pasado, se llama Live Your Love. Cuando escuché, dijo, esto me lleva allá. directamente. Situación medio electropop, un poco cual. Como funky grubero.
Nice Rogers ahí.
Un poquito de disco así como tipo Sprinkles.
Sí.
Sprinkles de disco.
Estos Parcels.
Está. Estos Parcels, esto es una banda originaria de Australia, pero están viviendo en Berlín hace ya varios años.
Es bien de esa época, Grisel. Es tal cual.
Si vos me decís, esto salió en 2005.
Es eso.
Creo.
Sí,
totalmente.
Sí.
Y bueno, tuve que hacer un trabajo de memoria, porque lamentablemente mis archivos de MP3 ya volaron hace años, y tratar de acordarme un poco a qué me hace acordar. Vamos a empezar con una de las bandas que me hace acordar, que se llama The Whitest Boy Alive. Es una banda que está liderada por el cantante de Kings of Convenience, Erlend Osh Orle.
Tan indie que duele.
Claro, es
noruego.
Maldito. Claro. No, falta que aparezca Mika Pejinson.
Que viene un montón a Montevideo, sí. Una vez al año viene. Poné un poquito para que vean el mood. Y sobre todo la voz. Porque a mí lo que me estaba llevando era la voz. Bueno,
bases mínimas.
El ritmo es clave.
Sí, pero el groove.
Sí, claro.
Y además es como que hay como un estilo de grabación, y esto capaz que la gente que sabe más de producción me puede o lo puede identificar. Hay como una voz grabada con una forma que tiene mucho espacio.
Sí.
Es como silencios, o sea, las voces no están como comprimida.
¿Sabes a qué me hace acordar? A el me grabo con una casetera en mi casa y no necesariamente en un estudio.
Puede ser,
así.
No sé.
Me da ese tipo de sensación.
Tan indie que duele.
Tan indie que duele. Así se llama la columna.
Con un poquito de voz de dormido también.
También, sí, es claro.
Como me desperté de la siesta y estoy cantando casi ganas. Sí,
soy demasiado copado como para estar cantando esto.
No,
estoy en toque depre.
Esforzarme no es cool. No así Bon Iver sí se esfuerza y es cool, pero claro. Esto es tipo...
Te leo. A ver, gran banda Los Parcels. Los fui a ver a Lola, sí, junto con Tool. Se pelaron un alto cover de los Beatles. Y en vivo se nota mucho la influencia que tienen de los de Liverpool en ellos, ¿no? Los Parcels, Bandung, dice Hernana. Sé que hay un fanbase acá.
Hay un fanbase, sí.
Escuchá Wolfpack.
Sí, eso me suena.
No sé, te tiro, ¿eh? A mí me ha llevado al algoritmo de Kavinsky, Daft Punk, Parcels.
Bueno.
De la ceremonia de los Juegos Olímpicos.
Ay, sí, me hizo acordar.
Alan Parsons hizo esto en los 80.
Wolfpack es de los 2000, sí, ya me acordé. Hay otra banda que también quería que me llevó, que yo también escuchaba en su momento, y me acuerdo que tenía una versión en vivo de esta canción que vamos a escuchar. No la encontré, era medio una grabación ahí, medio casera, no sé. Falls, una banda inglesa, que el sapo dice que sí, ¿te acordás de Falls?
Me hace mal esta columna.
Bueno, yo también.
Porque yo tampoco era muy fan de este indie.
Pero estas son cosas que yo estaba escuchando y que ya estaba escribiendo, ¿entendés? Yo hice mil notas de Bon Iver. De hecho, encontré, o sea, tengo una nota de 2011 hablando sobre el uso del autotune tipo de forma como la, ay, la
miren
último,
lo que está
el último
pasando.
Grito de la moda 2011, gente.
Cristel diciendo, esto no va a pegar mucho.
No, en, no, no, yo defendiendo. Siempre hay que defender la trinchera.
Se llama modas pasajeras en la nota.
No, no.
Cosas que le recomiendo.
Pará.
Cosas que le recomiendo a los traperos agarrar y usar hasta matarlo.
Sí. Si quieren.
Dame una más, Cristel. Dale
la,
que veamos.
Si quieren encontrar la nota, sí. En El Observador. El avance de las voces que se vuelven mutantes.
Ah.
Así titulé la nota que salió en junio del 2011.
Bien. Lleven.
¿Está? Sí. Vamos a escuchar Fouls y nos vamos.
Nos vamos con Fouls.
Fouls,
esto es también británicos con la bruma en la cabeza, ¿no?
Sí, y pero.
Sí, pero claro.
Así, tipo, con onda.
Sí,
depresivos,
sí.
Pero tiramos el paso.
Te tiro pasito ahí quietito.
Sí.
Lindo. Fouls.
Bueno,
gracias, Cristina.
Seguiré ampliando la teoría.
Dani, sí, bueno, tenés que traerme por lo menos dos casos más.
Sí, me falta. No, con uno, con tres tenía.
Que busquen la audiencia, fácil de viarse y manden al 097-441-443.
Milky Chance.
Milky Chance.
No.
No.
Capital Cities.
Capital Cities.
No, nada que ver, está hablando de la triste con guerra.
Sapo, despedite del programa de forma indie.
Chao, chicos.
Desviarse.